En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido y cordial saludo. Mi nombre es Juan de Dios Calderón Zapata. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos y mediación cultural. Saludo también a Carlos Andrés Rosso Castro, que junto a ustedes nos escuchan y hace parte de este espacio. Hola, Andrés.
Hola Juan, es un gusto para mí saludarte y también a quien nos escucha desde cualquier lugar y a cualquier hora. En esta oportunidad hablaremos sobre gestión de la mediación cultural desde un proceder metodológico. Es por ello que nos preguntamos cómo intervenir en los procesos y dinámicas comunicativas en el ámbito de la gestión de la mediación cultural.
Para abordar estos interrogantes, nuevamente nos acompaña el profesor Boris Ose Seña Sierra. Él es comunicador social, profesional en educación, cultura y política. Se ha desempeñado como gestor de cultura y convivencias. Cuenta con conocimientos en el ejercicio periodístico en medios como la radio, la televisión y los impresos. Además, es máster en educación superior y adelanta estudios en psicología clínica.
Sus intereses convergen alrededor del estudio de la cultura, la psicología, las dinámicas comunicativas y la radio. Es docente de la UNAD Colombia, formando parte del SEAD Corozal Sucre. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, mis apreciados compañeros. Es muy grato para mí volver a estarlos aquí acompañando en este espacio. Y creo que con la temática que realmente nos interesa y nos llama, ¿no?, a este programa, a este nuevo programa. Y creo que bueno, la mediación cultural la utilizamos todo el tiempo, la ejercemos todo el tiempo. Yo a veces hasta pienso que nuestros padres son mediadores culturales. Cuando esa familia se une, la esposa viene con una cultura porque pertenece a un pueblo distinto, a una región distinta a lo que es el papá. Cuando se unen, imagínense, empiezan a compartir esos saberes y conocimientos culturales y lo que sí le gusta y lo que no le gusta, y empieza ese entramado cultural maravilloso allí, y allí viene el proceso de mediación, ¿no? O sea, cómo nosotros logramos convivir en medio de las diferencias culturales también.
Profesor, escuchemos ahora un reportaje que Juan Calderón nos trae, en donde nos contextualiza sobre la mediación cultural en la actualidad, mencionando algunos aspectos en el ámbito internacional.
Los desafíos presentes y futuros de la mediación cultural en la presente década. Evento virtual de Claxo TV 2020 contó con la participación de exponentes de Argentina, Brasil y Europa, y ahondó el papel y los retos de los mediadores culturales desde diversas aristas y la vinculación universitaria alrededor de categorías como el arte, el conflicto armado, las inequidades económicas, políticas y socioculturales, el territorio, las comunidades ancestrales, la diversidad, el medio ambiente, las distancias físicas y simbólicas como variables de relación y no como punto problemático a la restauración de tejidos existentes y las nuevas urdimbres que enmarcan supuestos de producciones políticas del conocimiento. Los diálogos apuntaron a que la evaluación mediadora trascienda de reducir una tensión como fenómeno a articular diálogos, vínculos, significados, procesos simbólicos, servicios culturales que genera la comunidad como constructora de sociedad en la comunión de experiencias, un proceso inmanente de aperturas en construcción de ciudadanías que transiten de los imaginarios a actuares, sentires y pensares de democratización cultural. Los ponentes replantearon el uso de instrumentos en datos y puntos positivos, no en resultados a priori. El evento relacionó ejemplificaciones de gestiones a partir de museos como mediadores en el arte y la historia y de servicios institucionales a procesos y no a ofertas, donde los retos no son predecibles, sí investigados y mediados, y el vínculo de educación y sociedad se sitúe en ordenadas de información para la comprensión y exista su relación consigo mismo y con los otros en individual y en las diversas convergencias colectivas.
A partir del anterior reportaje, vemos que la ejecución de un trabajo social comunitario es un punto de partida en una gestión de mediación cultural, ya que expresa la materialización de acciones para alcanzar unos propósitos. En ese sentido, ¿qué papel cumple la ejecución de un trabajo social comunitario en un proceso de mediación cultural?
Bueno, fíjate que la ejecución ya implica que hubo un diagnóstico, la ejecución ya implica que hubo la creación de una propuesta, o sea, se cranearon qué es lo que vamos a hacer para mejorar esa problemática social. O sea, si ya eso se dio, ya vamos a la ejecución, quiere decir el proyecto en marcha. Llámese proyecto, programa o actividad, ¿sí? Porque a veces tenemos también una confusión, un programa, un proyecto y de todo esto. Entonces nosotros tenemos que pensar que si ya va a haber una ejecución, ya van a haber los mediadores trabajando. O sea, cuando ya la ejecución del proyecto, quiere decir, hay unos objetivos planteados y cada objetivo tiene unas actividades claras para llegar a las metas de la toda la dinámica de la implementación de las acciones del proyecto, entonces ahí específicamente ya se está ejecutando. Ahí vienen los mediadores, ahí viene cada profesional en el área. Llámese profesionales empíricos o profesionales titulados o lo que nosotros queramos llamar, porque hay personas que son expertas sin necesidad de tener el título. Y allí ya empieza este trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo es toda la agenda que tengo programada para la actividad del día, logrando el ejercicio. Si hoy vamos a construir el albergue, o si hoy vamos a construir un galpón para los pollos, o si hoy vamos a hacer que las comunidades mismas se reúnan, se organicen para transformar o hacer la limpieza del caño, o si vamos a hacer tales cosas, todo eso ya está mediado. O sea, ya empezó el proceso de mediación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a dirigir? ¿Cómo vamos a ir organizando? ¿Cómo vamos a ir viendo si está dándose el ejercicio de la mejor manera? Llegar al punto de que la agenda programada por cada actividad se cumpla a cabalidad de inicio a fin. Eso va también por fase del proyecto. En esta primera fase vamos a hacer el proceso formativo, en la segunda fase vamos a poner el proceso ya de construcción de acciones, en la tercera fase vamos a organizarlo para crear las microempresas. Va a depender del proyecto. Entonces, no es más sino la puesta en marcha, ¿sí? La puesta en marcha en el contexto, la población, la comunidad o el grupo poblacional que, con el cual se va a trabajar sobre lo que ya está programado, ¿sí? Haciendo acciones previstas y no previstas, porque hay acciones que surgen en el momento en que nosotros estamos desarrollando, que nos vemos cuenta que, anda, pero aquí se debió meter esto, vamos a aprovechar y lo colocamos.
Profesor Pois, relacionando estas fases y actividades puestas en marcha en la ejecución de un trabajo social que usted nos menciona, vemos también que la evaluación del mismo determina el cumplimiento y análisis de variables cuantitativas y cualitativas que se establecieron dentro de la organización y la planificación de mediación cultural. En este sentido, ¿cómo la sistematización de una mediación cultural permite la interpretación y el aprendizaje en su práctica a la misma vez que fortalece la investigación en cada una de sus fases?
Bueno, fíjate que cuando nosotros aplicamos un instrumento de línea base de entrada o línea base de salida, eso va a depender de qué queremos evaluar del proceso, ¿sí? Hay que elegir qué evaluamos para poder de nosotros sistematizar bien. Al inicio es muy recomendable siempre tener una línea base de entrada, aunque cuando ya hemos diagnosticado ya tenemos una información investigativa que nos dio un análisis cualitativo y cuantitativo de lo que pasa en el contexto. Y ahí nos refleja la problemática. Frente a esa problemática se genera la mediación cultural. Pero en el mismo proceso de intervención, quiere decir, en el mismo proceso de mediación, cuando ya estamos haciendo las acciones, nosotros podemos ir evaluando cada día cómo va dando la consecución de las metas planteadas por los objetivos de la intervención o de la mediación cultural. Cuando ya nosotros estamos recogiendo esa información, llámese desde una línea base de entrada, ¿sí? Antes de yo generar el proceso, sería bueno plantear la línea base de entrada, ¿sí? Y cuando digo la línea base, es el instrumento que vamos a medir para ver las personas que saben de esto otro, que tienen, que no tienen y de todo. Pero si el proceso nos va a durar 2 años, ese mismo instrumento lo puedo poner al final. Y voy a evaluar los mismos puntos para ver si las personas aprendieron, si se creó una cosa distinta, si ahora tienen otros conocimientos, si ahora tienen otras herramientas. Y de hecho, la puntuación cuantitativa va a ser distinta, porque acá de pronto me dio un porcentaje bajo de conocimiento, pero ya al final de un proceso de 2 años, los conocimientos deben estar arriba. Entonces, esos picos van a demostrar nosotros poder hacer un análisis del proceso y su intervención o los resultados, si fueron fiables o no. Ese por un punto. Pero también está el otro, que después de finalizado el proyecto, hacemos el ejercicio ¿de qué? De hacer la sistematización. Entonces vamos y volvemos a recoger los actores, vamos a evaluar a los que participaron, vamos a evaluar a los talleristas, vamos a evaluar a los mediadores, vamos a evaluar a la comunidad que se benefició, vamos a evaluar al alcalde, cómo vio el municipio el nuevo proceso, vamos a medir ¿qué? El impacto del proyecto al final. Y para eso ya existe otra metodología. Entonces viene una metodología que tienes que crear unos objetivos de cuáles son los objetivos de la sistematización, qué sistematizar y crear los instrumentos también para recoger información y el medio, cómo lo vas a expresar. Muchas veces nosotros creamos unos proyectos en el escritorio, desconocemos la comunidad. Incluso yo puedo ir evaluando finalizada la actividad y voy registrando y voy cuantificando y voy cualificando lo que va dando, voy viendo con el objetivo si esa era la meta que realmente queríamos y se logró, porque teníamos planteado llegar a 1.000 personas y logramos llegar a 1.200, quiere decir que la meta sobrepasó los límites, o resulta que eran 1.000 y solamente llegamos a 400. Entonces allí hay algo que se debe mejorar, quiere decir, yo puedo ir evaluando si realmente vamos consiguiendo los fines de la mediación cultural o realmente estamos generando todavía, nos falta mucho por hacer. Si la meta son 1.000, tenemos que llegar a los 1.000 y tenemos que buscar estrategias para poder llegar a los 1.000. De pronto no están en las invitaciones, de pronto no se está generando motivación para la participación, implica generar otras acciones imprevistas que nos permitan poder movilizar más a la comunidad a participar del proceso como tal. ¿Sí? Eso debe sistematizarse también.
Profesor Boris, para Tomás Fernández y Laura Ponce, la intervención social en sus distintos niveles debería apoyarse en habilidades y técnicas que permitan desarrollar los principales valores y principios éticos en el proceso. En tal sentido, ¿qué aspectos debería garantizar la intervención social en un proceso de mediación cultural?
El primer aspecto, y fíjate que lo dices allí, o sea, tenemos que tener valores éticos. Yo no puedo hacer un puente donde no hay un río. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico real de qué es lo que pasa en la comunidad, es posible que esté interviniendo una problemática que no existe o que no le interesa a la comunidad trabajar, porque ellos sienten que hay otros problemas más apremiantes que eso. ¿Sí? Entonces, entre los valores éticos, uno, que la mediación se cumpla en su totalidad. Que de pronto hay un recurso y entonces vengo y que en medio de recursos yo me robo el recurso y no hago los talleres, sino que me invento cualquier cosa, una lista de asistencia. Eso no es ético para con la comunidad porque estoy engañando a la comunidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico todo lo que está allí y como profesional estoy cumpliendo con mi rol, cuando estoy transmitiendo lo que es, cuando estoy dándole a conocer a la comunidad lo que realmente necesita o lo que quiere oír o lo que quiere ver y como tal, y le estoy dando de la mejor manera como profesional, estoy en mi parte ética. ¿Sí? No estoy engañando, no estoy generando una expectativa distinta, estoy cumpliendo con una labor por la cual me contrataron. Entonces, como mediador y como proceso, si yo voy a implementar un proceso, es un proceso que inicia y finaliza con los resultados y objetivos planteados dentro de la mediación cultural. Quiere decir, tanto la persona como mediadora, pero también como los coordinadores del proyecto y la organización que ejecuta, deben tener estos valores éticos, morales, ¿verdad? Que les permitan que realmente se quiere realmente trabajar con la comunidad y que no sea solamente porque yo tengo unos beneficios personales o que quiero algunos aspectos personales yo suplir en medio del proceso. Si me hago entender, ¿verdad? Entonces, la intención es que dentro de ese ejercicio, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy trabajando, lo que yo estoy implementando, lo que yo estoy desarrollando, se cumpla a cabalidad y se lleve en los felices términos como lo planteado. Por eso es que la comunidad, desde el primer momento, debe estar informada de qué se trata el proyecto, cuántos recursos tiene el proyecto, cómo se va a implementar el proyecto, quiénes se van a beneficiar el proyecto, si quieren ellos poner supervisores del proyecto, ¿sí? Los veedores que nos acompañen en el proceso, que puedan darle una veeduría al proyecto. Eso hace parte de un proceso ético, ¿sí? Que yo no tengo por qué ocultar información, yo no tengo por qué ocultarle a la comunidad aspectos importantes, yo no tengo por qué decirle a la comunidad, a ti no te interesa. No, si la comunidad es la que se está beneficiando de este proyecto, debe saber qué es lo que se está ejecutando con ese proyecto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, pero también está la ética personal, nosotros como profesionales y mediadores culturales, cómo nos desenvolvemos, cómo lo hacemos. Yo no puedo ir a hablar una temática que desconozco. Si me hago entender, si me hacen una pregunta y yo ni sé qué voy a responder, eso no tiene sentido. O sea, si yo voy a hablar de una temática porque yo estoy fundamentado en la temática, me he preparado para la temática para darle solución a ese problema.
Profesor, enfatizando estos nuevos cambios generacionales, pero también esas nuevas dinámicas culturales que se tejen en una relación multicultural, en eventos virtuales de Claxo TV relacionamos algo muy importante y es cómo en América Latina se ha forjado la mediación transterritorial, en donde las diferentes partes comparten un mismo objetivo o problemática común. Un ejemplo de ellos es la aplicación de la cibermediación y la mediación en movimientos sociales. En este sentido, ¿qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta al mediar culturalmente en estos espacios?
Bueno, fíjate que es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer la población. Si bien las poblaciones pueden tener unas problemáticas que sean comunes, no quiere decir que las podemos abordar de la misma manera. Y ahí viene lo diferencial. Sí, entonces, en ese sentido, es importante que nosotros tengamos claro que el estudio cultural, yo no puedo quitarle las fiestas patronales a un pueblo porque yo decidí como mediador cultural, porque yo no sé qué piensan ellos, qué sienten ellos, ahí hay una parte espiritual, social, comunitaria, económica y de todo que nosotros no podemos irrumpir porque a nosotros se nos quiso. Entonces, yo tengo que conocer efectivamente esos contextos en ambos territorios para saber qué nos unifica, pero también aquello que nos separa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es posible que para esta comunidad me dé el resultado, pero para el otro grupo no. Entonces, ¿qué hago yo? Por lo menos en este caso hay un proyecto donde nosotros tenemos dos comunidades distintas y esas dos comunidades se están formando en mediadores culturales. Entonces, hay 15 chicos de acá y chicas y 15 chicos y chicas del otro. ¿Sí? Entonces, esos dos grupos se unen y se están trabajando los mediadores culturales. De hecho, las manifestaciones culturales que existen en una comunidad son muy distintas a las de otra, pero esos grupos pueden trabajar conjuntamente para generar acciones de encuentro. Entonces, se hacen las noches montemarianas. Entonces, en esas noches montemarianas, fíjate, viene la cultura de este pueblo, pero también viene la cultura de este otro. Ahí, perdón, no hay ninguna problemática. ¿Por qué? Porque hay un encuentro multicultural, como lo decía Manca, y ese permite que realmente se muestre la diversidad que existe en el contexto. Ahora, lo diferenciado es importantísimo saber qué piensan las mujeres, qué piensan los hombres. O sea, porque es que a veces creamos acciones encaminadas solamente para un género en específico y no las dejamos abiertas para las posibilidades de que la mujer también pueda aportar, de que el hombre también pueda hacer, de que cualquier otra persona con orientación sexual pueda realizar sin ningún tabú, sin ninguna problemática. Vamos a encontrar diferentes personas que piensan distinto, que actúan distinto y de todo. Pero ¿cómo los mezclamos nosotros en un escenario de convivencia social que permita que todos y cada uno de todos puedan participar sin ninguna limitación, sin ningún obstáculo y que todos entiendan y participen de la mejor manera dentro del contexto? ¿Eso lo ha ido dando quién? todas las experiencias vividas durante todos estos tiempos, todas las experiencias negativas que arrojaron algunos procesos, todo aquello donde las mujeres se sintieron mal, que no aprendieron, que no lograron, que todo fue para este grupo y no para ellos. Entonces, todas esas acciones transformadoras y los nuevos cambios que se han venido dando en lo territorial, ha permitido que se creen nuevas metodologías, nuevas acciones transformadoras, nuevas implementaciones de acciones metodológicas y de mediación cultural que posibiliten la inclusión, que permitan de pronto todo el tema de lo diferencial de transformación social y comunitaria.
Profesor Boris, muchas gracias por habernos acompañado en Axioma Podcast, dialogando sobre mediación cultural.
Igualmente, profesor, gracias por todas estas reflexiones que direccionan a la mediación cultural como un proceso que comunga, teje y construye mejoras de intercambio cultural en distintas esferas territoriales.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. De verdad que es un gusto poder compartir ustedes las experiencias y conocimientos. Esperemos volvernos a encontrar nuevamente en estos espacios y podamos seguir informando y dando aspectos que son clave desde la mediación cultural y de gestión para la mediación cultural.
Los diálogos regionales vinculantes, impulsados por un acuerdo de sectores políticos y definidos como espacios de concertación y participación amplios, diversos, multicolor y territoriales, acogerían diálogos en torno a propuestas de país con enfoque regional, gestado desde saberes de habitantes sin distingo alguno, para impulsar un plan de desarrollo en una gestión mediadora que tendría que superar en su ejecución y sistematización las hegemonías y construcciones simbólicas de la política nacional, que no conoce sectores, partidos y actores para construir retos ciudadanos y de grupos aislados en una dimensión trascendental, que posibiliten la apertura, además de acuerdos, con procesos que históricamente divergen entre la relación del otro personal y los otros sociales.
Para Damián del Valle 2020, el rol de un gestor en mediación cultural se basa en entender dinámicas de sentidos, reducir brechas y ampliar saberes. Los procesos de mediación cultural son un referente para decodificar, analizar y estudiar problemáticas que a nivel metodológico, pedagógico y psicocomunicacional aportan a la sistematización de nuevos principios, valores, técnicas y procesos de mediación en la comunicación de experiencias que fortalezcan los procesos situados en la comprensión de reacciones individuales y divergencias colectivas, aportando nuevas comprensiones simbólicas frente a un resultado no predecible que contribuya al fin de los objetivos, realizando así un seguimiento a las actividades planificadas en un resultado que se espere evidencia impactos positivos.
Pronto, más diálogos de saberes de comunicación, la mediación como la construcción de un timbre que reafirman el acceso del tejido y la memoria cultural. Gracias por conectarse a Axioma Podcast Now.